¡Ca!
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Hay otra voz. Voz, voz, voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Hemos llegado, después de una larga peregrinación, a nuestros asientos de este hoy bastante deshabitado Teatro Caras y Caretas. Muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y contamos hoy con la presencia del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Bien, vamos a dar algunas noticias acerca de nuestras presentaciones, que ya se terminan,
sí.
Por falta, más que por falta de presentaciones, por falta de año.
Exactamente, porque se termina el año casi.
Sí, 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 así es.
Bueno, cuando hablamos de presentaciones decimos fuera de aquí, de Caras y Caretas.
Fuera de Caras y Caretas, fuera de la ciudad, a veces fuera del continente,
sí.
Y alguna vez fuera del mundo, me imagino yo.
El día 30 de noviembre...
Ah, sí, espere que estoy anotando.
Atención San Martín, provincia de Buenos Aires,
sí.
Que vamos a estar en el Teatro Plaza de allí de San Martín, que está frente a la plaza.
A la Plaza San Martín.
Ya hemos estado allí varias
sí,
veces.
Sí, sí. Si usted quiere ir, señora, puede tomarse el 57.
La deja bien, porque...
El Atlántida, que va de Palermo a Luján, pero no va a Luján, no vaya hasta Luján.
Se baja antes.
Se claro. Baja antes, en San Martín. Le dice al tipo que le avise, aunque esa institución,
sí.
A saber, la del chofer que avisa a los pasajeros, toda clase de cosas, tiende a desaparecer.
Sí, sí, ha desaparecido.
Los choferes se niegan, incluso estatutariamente, a dar aviso de ninguna circunstancia.
Bueno, pero no sé. Es una
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué no me avisa al llegar a la General Paz?
Porque no paso por la General Paz.
Gracias. ¿Pero cómo? ¿Este no es el 57?
Sí, pero es cartel azul barra 4 por
1. Ah, este es el que va por atrás.
Sí.
Los colectivos tienen... no es solamente una línea. La línea tiene subdivisiones. Sí. Sos el 57, pero está el que va por adelante, que tiene una A.
Sí.
Y el que va por atrás, que también tiene una A.
Bueno, sí, señor.
Entonces hay que semblantear al conductor para descubrir en su rostro, o sea que él no te va a decir si es que va por delante o por detrás.
No, pero usted lo para y le dice a viva voz.
Le pregunta a usted.
¿Usted va por atrás?
Son cosas mías.
No. Usted es un servidor público, tiene que decir.
Bueno, entonces sí, voy por atrás. Si se trata de ser servidor público.
Ya me parecía porque venía lleno este.
Sí, sí. Bueno, amigos, allí estaremos en...
El Teatro Plaza de San Martín el día 30 de noviembre. Atención, será casi la última presentación del año.
Bien.
Y después ya estamos en Caras y Caretas, ¿eh?
Sí, sí.
No es que, 3:30.
Nos vamos de San Martín y...
No. Esta es nuestra base de operaciones.
Nuestra base de operaciones.
Realmente, ¿no?
Sí, señor.
Señores, si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual del programa.
Mire, voy a hacer un planteo casi gremial.
Ajá,
muy bien.
Porque nosotros en las presentaciones que vamos a hoteles compartimos habitación.
Sí.
Y bueno, señor, yo estoy teniendo algunos problemas.
¿Qué problema tiene conmigo?
¿Qué, no dije con quién?
No soy agradable.
No dije con quién. Pero no se puede elegir con quién compartir la habitación.
No, lamentablemente esto es a suerte y verdad.
Sí, no, pero ¿cuándo hicieron el sorteo de esto?
Sí, en general compartir hoteles es propio de músicos,
sí,
de artistas itinerantes, de gitanos, pero también de jóvenes viajeros.
Sí. Bueno, claro, sale más barato.
Claro, sale más barato. O de jóvenes que están estudiando y que, careciendo de los recursos para pagarse un departamento entero, alquilan una parte entre ponerle 3, 4 y hasta 5.
Bueno.
Sí.
No, bueno, sí.
¿Cuál es? Buenas tardes. ¿Cuál es el máximo que admiten usted por departamento?
No es lo que admitimos. Acá hay pensiones estudiantiles.
Ajá.
Y recibimos a estudiantes de odontología.
¿Solo de odontología?
Y porque estamos frente, ¿no?, a la facultad de odontología.
Ah, claro, les queda, se ahorran el viaje.
Claro, entonces cruzan, y acá es muy lindo lo que, bueno, surge una comunidad, se reúnen los chicos con los dientes que traen de la facultad.
Ya, juegan al dinente.
No juegan al dinente, señor. Van, vio que hay prácticas, el dentista no es que lo largan, se recibe usted de dentista.
No, sí, yo venía a alquilar una pieza.
Bueno.
Sí, pero sí, si usted tiene ganas de hablar de dentistas.
No, pero digo.
Y de jóvenes dentistas. Hay una camaradería,
sí,
entre los estudiantes de dentismo que no la hay en otros.
Y porque son...
Invento yo ahora.
Son horas y horas compartidas.
Bueno, en cualquier facultad son horas y horas compartidas.
Sí, pero las prácticas, vio que hay voluntarios, usted es como los
peluqueros. Sí, voluntarios que ponen los dientes para que se los saquen.
Sí, si usted, por ejemplo, se quiere hacer atender por un odontólogo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería hacerme atender por un
odontólogo. Y vio que son carísimos.
¿Usted va por adelante?
No, señor. Son muy caros los odontólogos.
Sí, el doctor Barragán cobra un ojo de la cara.
Sí, y dos dientes de la boca.
Sí, sí.
Usted se tiene que hacer un conducto.
Uh-huh.
Vio que es un tratamiento largo, que tiene que ir varias veces.
Son varios años.
Bueno. Pero nosotros tenemos los alumnos, los estudiantes,
que por practicar se lo hacen gratis.
Sí.
Yo, por ejemplo, me faltan algunas pocas materias, así que ya empecé a hacer las prácticas.
¿Cuántas materias te faltan?
son 7 las que me faltan.
Ah, sí, esa 11.
Y ya, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Te puedo tutear?
Sí, no hay ningún problema.
Un joven promisorio.
Mario Cordas es mi nombre.
¿Mario?
Cordas.
Pide que estoy anotando.
¿Qué, es griego? ¿Es griego usted?
Sí. ¿Es con K?
Con K, Cordas.
Ah, como cuerdas, pero completamente distinto.
Así que estoy haciendo mis últimas prácticas y me faltan 7 materias, además de las que tengo que
aprobar. Y, por ejemplo, ¿cuántas muelas tiene que sacar un joven para recibirse de dentista?
No somos policía que tiene que anotar...
Que los policías no sacan muelas, no siendo en alguna circunstancia casual.
No, pero veo que los canas, los policías, los agentes, tienen que anotar X cantidad de infracciones de tránsito.
Claro, para recibirse.
Y la tienen que rendir.
Claro, sí. O sea, entonces, que si nadie comete infracciones, nunca progresan.
No se puede.
Claro. ¿A usted qué le parece que sucede en un caso así?
Déjeme pensar.
Bueno, ¿cuántas muelas debe sacar?
No, tiene que resolver casos. Por ejemplo, dice, bueno, vino el señor con la dentadura podrida, 3 faltantes, un conducto...
Y le dije que se fuera.
No. Usted lo tiene que resolver de la mejor manera.
Yo veo el cuadro de situación y hago un diagnóstico a partir de eso y un posible tratamiento.
Muy bien, Cordas.
Bueno, ¿usted es el que atiende acá el hotel?
Sí. Bueno, pero Cordas alquila acá.
Tenemos un proyecto editado por la Asociación de Propietarios de Apartamentos o Apartamentos, que dice cómo vivir y convivir en un piso compartido. Cuidado, esto es delicado. Dice, primero,
¿qué?
La amabilidad.
Bueno,
Y con los dentistas lo mismo. Primero la amabilidad, no, te voy a sacar una muela que vas a ver que te va a morir de dolor y todo eso.
No.
El señor, por favor, abra la boca, se lo digo con respeto, ¿no? No me vayas a interpretar mal.
No,
ahora
no es así.
Voy a proceder a la extracción de esta pieza dentaria. Si me permite, me voy a sentar al revés en sus rodillas.
No es así, señor.
El doctor Vargas se te sienta al revés. Pues está sentado aquí, se te sienta así, abre las piernas,
señor,
por favor.
Y se sienta, y, ajá, dice.
¿Hace cuánto que va a ese lugar?
Siempre fui a él. Y agarra, saca la pinza del bolsillo de atrás, que la tiene junto a la libreta de enrolamiento y el peine.
Sí.
Y te mete la pinza dentro de más, se salga Pato Gallareta.
Señor.
Y saca.
No,
que Dios elija la suya.
Tiene que hacerlo con delicadeza.
Dice, las claves de la convivencia son el respeto, la comunicación y la flexibilidad. La flexibilidad nunca se me hubiera ocurrido.
No, es cuando...
Como clave de la convivencia.
Es cuando falla el respeto, la flexibilidad.
Claro. Dos no se pelean si uno no quiere, dice. Bueno, nunca entendí ese dicho. ¿Qué quiere decir?
Y no, quiere decir que si hay uno que no... La pelea es de a dos.
Es de a dos.
Tiene que enfrentarse uno al otro, lo tiene que enfrentar. Si uno de ellos es un cobarde, de repente no hay pelea.
No, es un cobarde no, señor. Está por la paz, por ejemplo.
La cobardía es la base de la paz.
A ver, intente pelearse conmigo. Dígame, vamos a pelear.
Te voy a matar.
Uh-huh.
Epa.
No reacciona.
No, qué raro.
No, pero uno puede seguir.
Claro,
sí que te haces el compadrito no diciendo nada. Y te rompo una silla en la cabeza.
Bueno.
Y ya me peleé.
Pero va muy rápido.
Y cuando explico digo, no sabes lo que me dice. Le digo una no sé qué, le digo compadrito, qué sé yo. Y me mira en silencio, ¿no? Con una cara que agarré una silla y se la rompió en la cabeza. Ah, tienes razón, dice el de la policía. Y lo dejan en cana a él por provocar. Dice, bueno, y segundo asunto, los espacios.
Sí.
Las habitaciones
señora,
suelen repartirse por orden de llegada o por sorteo. ¿En serio?
Y muchas veces por orden de llegada, porque yo fui el que alquiló primero.
Bueno, el que alquila primero elige lo mejor.
Ah,
sí,
claro. Abríeme la grande.
Yo tengo la king size, la tengo desde que llegué.
Ay, sí.
Y el placar... es mío.
Es el único que hay.
Claro.
No, acá dice que hay que repartirse también los cajones.
Claro, la cajón.
No guardar todo mezclado, claro, claro, y después no andar, ay, este calzoncillo de quién será,
no,
o teniendo que hacerse bordar los calzoncillos con nuestro nombre.
Con el nombre. No.
Yo igual lo hago, ¿eh?
Bueno,
yo
pero,
igual lo hago. Y para que no me usen la ropa.
¿Y cómo se llama usted?
Bueno, me llamo Claudio.
Claudio, ¿y pone Clau o pone todo?
Hola, sí.
No, pongo todo.
Ah, ¿todo el nombre?
Todo el nombre, porque no sé por qué.
No, para más seguridad, pero si llega otro Claudio a la habitación...
Y entonces igual, si hubiera puesto Clau, lo mismo.
Claro, en ese pero, caso sí.
Importa, esa es una pregunta que no tiene ningún sentido la que usted me está haciendo. Y me llama mucho la atención.
No, señor, porque acá somos organizados.
No, a mí me parece que usted lo que está queriendo hacer es avanzar sobre mi ropa interior.
No, yo no le dije nada.
Sí, claro.
Como acá alquila también Claudio Villarruel.
Ah, ¿qué tal?
Que le decimos Clau. Él tiene todo bordado, no solamente la ropa interior.
La ropa exterior también.
Todo bordado. Y los,
bueno, antiguamente era un signo de distinción tener el nombre bordado.
Eres un hombre de mucha clase.
La lapicera.
La lapicera la tiene bordada también. A todo. En el colegio ya empiezan esos tipos cortando la cola del lápiz.
Sí.
Con
para poner el nombre.
Y escriben con tinta y torpeza su apellido.
Sí.
Battagliero.
Sí, es largo para poner
sí,
todo.
Segundo A.
Lápiz por lápiz, con cada color.
¿Y cuántos lápices tenemos?
No.
Un solo lápiz y un papel ya está. Dice, respeta siempre la intimidad de tus compañeros.
Bueno, sí, eso...
Sí. Hay que golpear la puerta sí antes de entrar.
Me estoy bañando, soy Cordas.
Cordas. Cordas está dos horas en el baño.
Sí, sí. Ah, hay un solo baño.
Claro, claro.
Hay un solo baño. ¿Qué sucede, por ejemplo, si todos tenemos la misma carrera y los mismos horarios? ¿Y qué? ¿Qué hacemos?
No, bueno, a mí
me parece... no me voy a levantar tres horas antes para tener el baño.
Bueno, Clau, pero es así. Porque nosotros nos estamos organizando para convivir.
Sí.
Entonces, ¿te parece que hay que poner un poco de voluntad?
Sí, o nos ponemos de acuerdo. En algún momento el que está apurado dice, me puedo bañar primero y...
Bueno, pero todos estamos apurados. Bueno. Corda.
Cordas.
Ah.
Corda, podemos turnar.
¿Vos estás usando mi shampoo?
¿Cómo te diste cuenta?
Propongo que el shampoo sea comunitario, que lo compremos entre todos, que hagamos un fondo común.
Una vaquita, sí, listo.
¿Usted cómo es que se llama?
Roberto.
Roberto, yo y la gorda.
No, Cordas.
Cordas, señor, de griego.
Igual me parece que no es justo, porque yo tengo menos pelo que Cordas, y que vos, Clau.
Ah, sí.
Y entonces...
Tenés razón.
Me parece, yo con muy poquito shampoo me arreglo.
Bueno, entonces...
Para las cejas.
Nosotros compramos un shampoo entre nosotros dos, y él que se arregle.
No, pero ¿cómo? Todo tenemos, hagamos un fondo común para todo y entonces compramos también los víveres, algún tentempié para la noche.
Claro, ¿qué, a vos qué te gusta comer?
A mí me gusta el sándwich de salame.
A mí me gusta empanada de carne.
¿Y a vos, Clau?
No, voy enfrente, al bar de enfrente. Dice, respeta la intimidad de los compañeros, quiere decir también, atención, visitas. Visitas de nuestras novias, amantes, pretendientes.
Bueno,
he puesto el dedo,
señor, es su novia.
Digo, sin afán autobiográfico, en un punto álgido.
Bueno, una vez por mes viene mi novia de General Hacha a La Pampa. Así que viene a visitarme porque estoy estudiando acá en Buenos Aires.
Bueno, pero
¿Qué día viene exactamente? Porque
viene el viernes y se queda viernes, sábado y el domingo.
Bueno, no, justo viernes, sábado y domingo. Son los días en que vienen nuestras, ¿no?
Sí. Les pido que respeten mi intimidad. Yo no les pido nada, pero en ese momento.
No, Cordas, pero me parece que primero que yo soy el que primero llegó acá. Que yo a mi novia no le puedo decir.
Sí, pero
ahora no vengas.
Por una hora y media.
Bueno, una hora y media es una hora y media.
Ya te voy a la hora y media, sí. Llegó Cordas.
Me parece que las novias de ustedes tienen que ir a otro lugar. Que no, acá no, no es digno para ellas. Lo digo por ellas.
No, y aparte yo les quería contar una cosa. Dado que es la primera vez que ella viene, yo mantengo un contacto con ella por internet.
¿Cómo la primera vez? Y me dijo hace un rato que venía...
Una vez por mes, a partir de ahora que es la primera vez.
¡Vamos, Corda!
Bueno, señor. ¿Y entonces?
Yo le dije que vivía solo. No, que compartía de la pieza esta con tres personas.
Bueno, yo no le dije que vivía solo, pero ella me dijo que ni pensara que iba a tener alguna clase de contacto íntimo conmigo.
Bueno.
Mientras... se paseaban por el apartamento toda clase de estudiantes de odontología.
Ah, bueno.
Ni te sueñes, me dice.
Pero ya le dice así.
Así que decirle a ellos, que por muy dentistas que sean, cuando llego yo, que se vayan.
Por eso yo lo quería decir.
Así que bueno, yo no voy a terminar con mi novia.
Pero si no te quiere, por lo que decís, claro.
Bueno, no, pero... no estoy diciendo que me quiera, estoy diciendo que es mi novia.
Bueno, sí, está bien, pero me parece que hasta casi que le das asco. Porque con tanto énfasis te dice que ni lo sueño.
Acabo de romperte una silla en la cabeza y venís por más.
Por mucho menos que eso.
Por mucho menos que eso.
Ya había hablado.
Casi por nada. en realidad... yo les voy a confesar.
Sí, ¿no?
Todavía no es mi novia.
Ah, bueno, había empezado por ahí.
Está en la etapa previa.
Sí, sí. Y yo ya le dije que... no, no le dije que era estudiante, sino que ya me había recibido.
Pero si te falta toda la carrera porque estás en primer año.
Una sola muela saqué, nada más.
No, pero ¿y ahora cómo vas a hacer?
Bueno, ahora, ¿cómo hacemos con esa mentira?
Bueno, entonces, cuando ella llegue...
sí.
Usted dígale que yo soy...
ya, un médico, el doctor.
Claro, el doctor, el que los está guiando a ustedes.
Ah, el profesor o algo.
El profesor y...
profesor Claudio. Profesor de aquí, profesor de acá. Le dicen eso varias veces y después se van.
Listo, no hay ningún problema.
¿Y a dónde nos vamos?
Ah, no sé. Al mismo lugar donde vamos nosotros cuando venga la degeneración.
Sí, bueno, sí, pero...
yo no quiero que ustedes estén en la habitación. Es un tema en privado mío, con mi novia.
¿Y la suya?
Mi novia...
epa,
bueno,
qué silencio.
En verdad tengo un noviazgo muy nuevo.
Sí, como el de nosotros.
Y ella me dijo que estaba ahí, le andaba arrastrando el ala a un dentista.
Ajá, ¿cómo un dentista?
Un profesor, me dijo, será acá de la facultad, no lo sé.
Ah, un profesor, nosotros somos alumnos.
Esto es rarísimo, sí.
Pero,
o sea, ¿no? Que sí. Le pasa algo, pues yo con esta chica también... tuve una cosa así, ¿no? Yo le dije, ¿y estás saliendo con alguien vos? Cuando hace poco.
Sí.
No, casi, ella tampoco, no solo no sabe que soy estudiante, sino que no sabe que soy el novio. Yo pensaba decírselo. Y me preguntó, dice, ¿se puede querer a más de una persona a la vez? Me preguntó.
Ah, mira.
Vos que sos profesor, me dice. ¿Por qué? No, nada. Entonces yo le dije, ¿no será que vos estás
saliendo
entre más de una... si te da una siempre duda, dice...
¡Ah, pero ¿no? Che!
Qué curioso que nos haya pasado...
Sí, qué raro, sí. Parecido.
Sí.
Parecido, ¿no? Y... ¿quién es?
¿Quién es?
¿Esperas a alguien?
Claudio.
¿Sos vos?
Claudio.
Sí, ya voy. Elsa.
Claudio, soy Elsa.
Ay. Elsa. Elsa Aguirre.
Ricardo.
Roberto, Elsa. Ricardo es mi segundo nombre.
Sí, ya voy. No se olviden que me tienen que decir doctor.
¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos escondemos la pieza? ¿Dónde?
Mejor escóndanse.
Sí, bueno, nos escondemos.
Escóndanse.
Vamos al baño.
Sí.
Nos metemos en el baño.
Shh, vamos.
Hola, Elsa.
Permiso, ¿puedo pasar? Me siento tan tímida.
Ah, adelante, Elsa, querida.
Lo que pasa es que decidí venir a visitarte, vos me habías dado la dirección de,
sí, sí,
del lugar, y yo no lo hago nunca con ningún nombre, pero en este caso lo hice.
¿No hay ningún hombre en tu vida?
¿Qué es un hombre?
un ser.
Mira,
discúlpame si no te muestro el diploma, pero lo mandé a enmarcar.
Igual, de todas maneras, ya me contaste, sos uno de los grandes profesores de odontología, así que...
¿Qué será ese ruido, Elsa?
Escucho ruido.
Soy yo que tengo mucha tos.
¡Ay, está tos!
Yo lo que te quería preguntar, porque justamente por eso vine tan rápido, tengo un dolor de muelas tremendo desde ayer, y te quería hacer una consulta ya que sos profesor.
Sí, si querés, te la saco.
Primero me gustaría el diagnóstico.
Sí.
Yo tenía un tratamiento de conductos y comiendo un turrón se me rompió la muela. Se escucha una tos.
Justamente, perdón. Hay un alumno mío.
Ah,
Roberto, okay. Te lo voy a presentar.
Hay una. Elsa.
Roberto Ricardo.
¿Se conocen?
Elsa, mi amor.
¿Cómo, mi amor? No le permito, alumno, andar con mi novia.
¿Qué alumno ni alumno?
Que soy su profesor.
¿Así que sos mi profesor?
Sí, pensaste.
¿Cuántos premolares tiene en promedio?
¿Cuántas sillas te rompí en la cabeza hoy?
Chicos, yo me voy, ¿eh?
¡Elsie!
No te vayas, Elsa, te quiero presentar a otro alumno.
Estoy avergonzada.
Elsa, te presento a Koyak.
Cordas.
Ah, Cordas.
Hola, Elsa, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Va a ser difícil de escuchar por radio esto, ¿eh?
Hola, Elsa, ¿cómo te va?
Cordas.
¿Cómo? Elsa.
Ustedes se conocían.
Te desconozco.
¿Qué haces acá, Cordas? Y vine a estudiar a Buenos Aires. Yo creí que lo nuestro iba a quedar en la Pampa, en General Hacha.
Esa, conoces a mis dos alumnos.
Sí, pero yo prefiero, entre los alumnos, siempre voy a preferir al profesor.
Bueno.
Gracias, Elsa, gracias. Enseguida te la saco.
¿Por qué no le pregunta al profesor cómo resuelve un caso de periodoncia?
¿Cómo resuelvo un caso de periodoncia?
Cuando la gingivitis es de grado 4.
Cuando la gingivitis es de grado 4.
Muy sencillo.
Decile, Clau, decile.
Bueno, el periodismo, como dice usted.
La periodoncia.
La misma cosa. Elsa, no soy dentista. Soy un humilde estudiante.
¿Me mentiste?
Sí, te mentí, pero... Te mentí por amor, Elsa. ¿Sabes que los hombres... mentimos por amor? Mentimos hoy, mentimos mañana y pasado, pero siempre por amor. ¿Qué es el amor? Mentir. Limpieza.
¿Qué? ¿De qué hablábamos?
Estábamos hablando de la convivencia.
Dale. Ah, sí.
Es fundamental que mantengáis la casa limpia en todo momento. Cuando termines de duchar, te dice aquí, recoge el baño.
Bueno.
¿Cómo?
Sí.
Que es un baño...
Deme un ratito.
¿Pero cómo? Ah, debe ser un baño químico.
No, bueno. No, para mí es levantar todos los elementos.
La toalla del suelo.
Todo, la crema exfoliante.
Sí. Después de comer, friega los cacharros, las cacerolas, todos aquellos electrodomésticos que hayáis utilizado. Y es una porquería.
Pero hay que dividir el trabajo con una... Hay que hacer un cartel con columnas y va marcando con cruces qué día le toca a cada uno hacer qué cosa.
Fiestas. Nunca montes una fiesta en casa sin avisar a tus compañeros.
No, bueno.
Quizá dice vivas en uno de esos pisos en los que hay fiesta cada día.
Y sí, porque somos todos estudiantes de odontología, sí. Todos los pisos. Acá
somos los 18 que vivimos aquí,
sí.
En este apartamento, somos todos de odontología, y odontología es mucha fiesta,
¿eh? Sí, sí,
ah, sí, sí, sí,
Hay uno que es de farmacia.
Ah, sí, sí.
Que lo queremos echar.
Un aburrido, ¿eh?
Porque la gente el estudiante de farmacia...
Es lo peor.
Es lo peor que hay.
Sí, señor.
Es lo peor que hay, porque ya...
Están agrandados.
Están agrandados, y se dicen ellos mismos farmacéuticos.
Sí. Quiere hacer recetas, sí, por cualquier cosa. Sí.
Se pesa.
Sí.
A cada rato se pesa.
Y también anda vendiendo golosinas, paraguas, porque ahora
vende de todo. Ahora la farmacia vende de todo.
En medio kiosquero.
Reconta agrandado, ¿no?
Sí.
Y nada más. Los pagos.
Los pagos que... Ah, sí, hay que organizarse.
Ojo, animales, nunca lleves un animal a casa sin haber preguntado antes a tus compañeros.
Bueno, yo tengo una tortuga, pero no molesta porque la tortuga...
La tortuga no prácticamente no es un animal,
sí,
no,
bueno,
sino
sí.
Más bien un objeto.
No, un objeto no.
Forma parte del reino mineral.
Animal, señor.
La diferencia que hay, por ejemplo, entre una tortuga muerta y una tortuga viva... Es cercana a cero.
No, señor.
¿Qué hace una tortuga viva? Casi nada.
¿Cómo?
¿Qué hace una tortuga muerta? Casi nada.
La tortuga viva mira.
Sí. ¿Cuándo mira?
Mira, saca la cabeza, come lechuga.
Toma un poco de agua, tiene una lengua. Ah,
muy raro. Yo he conocido gente que tiene tortugas como pisapapeles, que es la única utilidad. Bueno. Y las tiene ahí, la tortuga por ahí fenece. Y usted la sigue teniendo muerta.
¿Cómo la va a tener ahí?
Y dándole la misma utilidad que antes.
No, es que no le da una utilidad. La tortuga vio que cuando usted no está, tiene una vida paralela, ¿eh?
No, no puede ser. Una vida en la que es veloz.
No sé si llega a ser veloz. Pero ya hemos hablado aquí de la reproducción de la tortuga.
Ah, sí. Usted lo dijo, ¿eh? Usted es el único que habla de las tortugas como si hubiera algo que decir. Escribir un libro sobre la vida de las tortugas. 2 páginas. Patricio Barco.
Pues no, porque así la ve. Usted la ve a la tortuga ya hecha.
Sí.
Pero es muy delicada la reproducción de la tortuga. Pone mucho huevo para que salga.
Usted me dijo que el rendimiento pone muchos huevos, pero le rinden poco, porque la mayoría de esos huevos son o ingeridos por depredadores, pisados por personas poco escrupulosas, extraviados en rejillas.
Y bueno, sí, no prospera.
No sé qué pasa con los huevos de la tortuga.
Bueno, pero si usted tiene la tortuga hembra y la macho,
sí,
y de alguna manera propicia la cópula, se lo voy a decir de
nuevo. Le hago una pregunta específicamente.
Hablando de propiciar la cópula.
Sí.
¿Es con caparazón o se saca de caparazón?
No, señor.
Esa es una pregunta interesante.
¿Cómo hace?
Claro.
No se puede sacar el caparazón en la tortuga.
¿Cómo se abrazan?
¿Quiere que le haga un dibujito?
No, pero qué frustrante, ¿no? Digo yo escupiendo un poco.
No entiendo.
Mire, la especie está mucho antes que todos nosotros sobre este planeta, que tan mal no le fue.
¿Cómo tan mal no le fue?
Con el asunto de la reproducción.
¿A quién?
A las tortugas, señor. Lávese en la boca.
¿Qué quiere decir que te vaya bien con el asunto de la reproducción?
Que están hace mucho tiempo acá y se siguen reproduciendo las tortugas.
Sí, pero
y están lo más bien.
Con, digamos, un goce cercano a cero.
Sí. Usted lo dice como ser humano, pero...
Yo lo digo como ser humano y como médico.
¿Usted es médico?
No, soy soberbio.
Bueno, pero... La tortuga tendrá sus expectativas de tortuga, si es que podemos hablar de expectativas.
¿Cómo es el cortejo de la tortuga? ¿Cómo una tortuga? Como... Pues los pájaros, por ejemplo, empiezan a cantar,
sí, no sé, vuelan de una rama a otra.
Si usted es un pavo real, bueno, muestra sus alas, sus colores. Que si ve una tortuga, ¿qué hace?
Y no sé,
¿cómo te seduce una tortuga?
Y será de... mete y saca la cabeza, mete y saca.
Algo es algo, sí. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí, los tienen por allá, me parece.
Acerca de este espinoso asunto, ¿no?
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Ahí estamos.
Rodrigo Drager. Una consulta. ¿Las personas mediocres son más fáciles que las inquietas?
¿Más fáciles de qué? No lo sé. El Chamo de Mitre. Qué bronca me dan esos oyentes que piensan que el que canta es Barton.
Sí.
O que siguen en el Tortoni o preguntan por Rolón. ¿Qué programa escuchan, loco? Presten atención. Dice, bueno, cualquier tema el querido Tuerto Gancedo.
Antonio Fernández está contento porque nos escuchó y pasamos el mensaje, y también está contento porque el trío no tocó la rueda mágica.
Sí, porque ayer pidieron especialmente que no tocaran la rueda mágica. ¿Lorena Jourdan o le toca a usted?
Sí, aquí Olga entra en discusión o se suma a la proclama del Chamo de Barrio Mitre.
Sí.
Porque dice, córtenla con Rolón, con Naranjo en Flor, con Le Mando un Saludo a Mi Novia, loco. Saludala claro. Personalmente. Hay pelea entre los oyentes.
Tiene mucha razón eso de mandarle saludo a la novia por este programa.
Sí.
¿Y qué, no la ves a tu novia?
Y me parece que no.
Nos ponen un compromiso a lo mejor.
Bueno,
porque por ahí la tipa lo dejó ya. Y nosotros le mandamos el saludo y la mina anda con otro.
Claro.
Y están escuchando el programa con el otro, con el novio nuevo. Y dice, para Lorena no sé cuánto, de la calle Pepirí, lo que sea, un saludo de fulano, su novio. Y el otro dice, ¿cómo?
¿Fulano te saluda?
Fulano, que saluda, como ese, que se piensa y arma un lío. Agarra una silla.
No, bueno, por favor.
Y la rompe.
No hay más silla, señor.
Bien. Lorena Jourdan dice, Alejandro, ¿de qué nos estaríamos vengando? La acción en sí misma es placentera y no terrible, se refiere a la venganza. La venganza no es, como suelen decir algunos, placentera. Porque cuando uno puede vengarse, ya no te da placer. Solamente da placer la venganza cuando no podés vengarte. Cuando estás en una situación imperiosa. Decían los italianos, la venganza es un manjar que se come frío.
Sí.
Porque pasaba el tiempo y más bronca iba juntando. Pero en verdad, el resentimiento es hijo de la imposibilidad. El que puede vengarse, el que puede hacerte daño, no está tan ansioso.
Claro.
El que está ansioso es el que no te puede hacer daño. Y ese tampoco se puede vengar, o sea que es una institución superflua. ¿Qué más?
Aquí Juan Pablo Martín dice, gracias por la compañía, está General Roca Río Negro. Y el señor Gutiérrez dice, ¿sería tan amable de interpretar el tango Ilusión?
¿Ilusión?
Ilusión.
No sé si lo conozco, ¿eh? Pero, bueno, vamos a ver. Carolina Rodríguez dice, a mí el que me enamora es Barton.
Ah, a mí también. Dice,
besos desde Francia.
A mí también.
Ah, sí.
Teresa Fernández dice, es importante si me pueden decir qué días van a estar en San Telmo, ya que en estas semanas voy a ir a verlos.
Bueno, hoy, por ejemplo.
Sí, bueno, no.
Hoy, por ejemplo, estamos en San Telmo y usted...
No apareció.
No está. A ver, ¿cómo se llama?
Teresa Fernández.
¿Está Teresa Fernández aquí?
Ah,
bien.
El viernes que viene, venga, Teresa, yo la voy a esperar.
Bueno. Estela Viciconte, buenos días, dice, corazones de la venganza, tanto tiempo que no los escribo. Todo bien por estos pagos neuquinos, dice, ella de Neuquén, evidentemente. ¿Tienen pensado venir?
No.
Muy bien, hasta luego.
Lorenzo Gómez Harrison, saludos desde Las Flores, Buenos Aires. A la huella, soy de Las Flores. Grítele al sordo que cante Ojeras de Buenos Aires. Otro que no conozco, ¿no?
Bien. O le están tirando nombres sí. Hacia la marchanta.
Osmar Orue, escuchando el programa desde Paraguay.
Bueno.
Olga Rango, cómo me gustaría vivir en Buenos Aires solo para verlos.
Bueno, que disfrute escucharlos diariamente. Ana Mariño, señores vengadores, vengan al Palomar.
Sí, qué específico.
Palomar, si vamos a estar en San Martín.
Y bueno, pero veo que ahora el Palomar que van a hacer un aeropuerto nuevo.
Hay un aeropuerto.
Sí, pero ese mismo parece que lo van a hacer.
¿Y cómo se hace un aeropuerto nuevo?
Y le ponen más pavimento, la pista más larga.
Para que no se raje, ¿no?
Sí, para las
hacen líneas... la pista más larga para que puedan...
¿Para esas líneas aéreas de bajo costo?
Sí, sí, sí. Fantásticas son.
Son medio...
Sí, pintadas de anaranjado, ¿no?
Sí, sí.
Y viene el tipo manejando con el brazo afuera. Y a ver si se agarran fuerte que vamos a aterrizar.
Microescolar parece.
Sí, sí, una cosa así.
Vamos a hacer entonces una breve pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial de empresas PYME según clasificación vigente del Banco de Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Expertos en tecnologías están revolucionando las artes escénicas. Escena Lab Rojas, laboratorio de investigación y formación gratuito. Anótate en www.rojas.uba.ar.
Acá tienes su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ja, 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 ja.
La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Si sos mayor de 65 años, vacunate contra el neumococo. Podés hacerlo en cualquier época del año. La vacuna es gratuita para todos los afiliados de PAMI. Tenemos más de 5.000 farmacias habilitadas en todo el país. Encontrá tu punto de vacunación más cercano ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-222-2233. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. PAMI.
Hay otra idea.
7:50.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
Hay 7:50.
Hay 7:50.
Escribí tu propia página.
7:50. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matina del viernes en el Caras y Caretas, aquí en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos esta noche de la condesa de Castiglione, del rey Víctor Manuel y de los Italiani Uniti. Al terminar la guerra de Crimea, ya en 1855, Italia era un verdadero rompecabezas, como había sido siempre, después de la caída del Imperio Romano. Al norte estaba el reino del Piamonte, la Lombardía, Venecia, ahí dominaban los austríacos, los Habsburgo estaban instalados ahí. Después estaban los estados de la Iglesia, estaba el reino de las dos Sicilias y Nápoles. Todas las otras naciones de Europa, las naciones clásicas, ya habían nacido, pero Italia no. Italia no. Víctor Manuel, que era rey de Piamonte, dice que era también rey de Cerdeña, bueno, tenía el proyecto de realizar la unidad de Italia. Estamos hablando de Víctor Manuel II. Para unificar tantos estados y expulsar a los austríacos del norte, se necesitaba la ayuda de algún soberano poderoso de la política europea y favorable a Italia. Y el más indicado parecía que era Napoleón III, Luis Napoleón, el emperador de Francia. Hablemos ahora de Virginia Oldoini, una muchacha del Piamonte a quien muchos consideraban la mujer más hermosa del mundo. Se había casado en Francia a los 16 años con François Verassis, conde de Castiglione y servidor del rey del Piamonte. Tuvo una educación esmerada, escribía, hablaba cuatro idiomas y dominaba la música y la danza. Tenía una belleza impresionante. Alta, rubia, esbelta, la llamaban la perla de Italia. Araca, muchachos, ahí viene la perla de Italia.
Una pizzería, parece.
Sí, Virginia escribía desde muy jovencita un diario íntimo, en el que anotaba con el mayor detalle todas sus aventuras, aún las más íntimas. Y ese diario fue descubierto por el historiador francés Alain de Caux en 1951. Parece que Virginia utilizaba una clave para describir sus lances amorosos. Una B era besada. Una X, entrega total.
Pero la batalla naval es eso.
Era BX, era todo menos X. Ah. Ahora bien, el diario está lleno de B y de X día tras día. Me parece que la muchacha era insaciable. Era prima de Camilo Cavour, el primer ministro. En realidad era conde de Cavour, ¿no? Camilo Benso, creo que se llamaba. Que era ministro del rey Víctor Manuel II, rey de Piemonte, ¿no? Y toda Italia estaba sumergida en un sentimiento nacionalista, buscando la unificación de Italia en un solo estado, el sueño de los Italiani Uniti. Para lograr dicha unificación, como se ha dicho, se dependía de las posiciones políticas de las potencias europeas, sobre todo de Francia, ¿no? Y el conde de Cavour conocía la debilidad de Napoleón III por las mujeres. Tuvo la idea de que Virginia se hiciera amar por el emperador y lo impulsara a tomar decisiones que favorecieran la causa italiana. En ese momento el matrimonio de Virginia ya estaba muy deteriorado, e informada de las intenciones de Cavour, la condesa se entusiasmó vivamente. El 16 de noviembre de 1855, el rey Víctor Manuel llamaba a la puerta del jardín de Virginia y allí realizó la propuesta oficial de viajar a París para hacer política de almohada con Napoleón III. Tiempo después, el 17 de diciembre, Víctor Manuel volvió a visitarla mientras ella ya estaba preparando las maletas para ir a París. El diario de Virginia registra ese encuentro y dice: vino el rey Víctor Manuel, qué sé yo, a las 11 se ha marchado, lo acompañé hasta el jardín 5X.
No, señor.
Siguiendo las instrucciones de Cavour, el matrimonio, quiero decir Virginia, pero también su marido, se trasladó a París en 1855. Para esta misión, inventaron un pretexto. Dijeron que iban a devolver una visita a la prima de la condesa, María Walewska. Aquí anoto yo una rima. María Walewska había sido amante de Napoleón I, el tío abuelo de este Napoleón el pequeño, ¿no? Ahora, curiosísimo, ¿cómo conoció María Walewska a Napoleón? Se la entregaron los polacos. Los polacos le pidieron a María Walewska, que era casada también, que sedujera a Napoleón para que Napoleón tomara una decisión que favoreciera los intereses de Polonia. Y ahí fue la pobre María Walewska, que además estaba enamorada de su marido. O sea, la Castiglioni andaba mal con el marido, qué sé yo. Pero la otra no quería.
Por patriotismo.
Fue por patriotismo. La Castiglioni también. Pero qué curioso que se encontraron. Lo anoto yo, esto no está acá. Y finalmente Walewska lo quiso a Napoleón. Fue una de las últimas que, aún estando prisionero, Napoleón le escribía. Y estaba tan avergonzada la Walewska que cuando se encontró con Napoleón se desmayó, como si esa fuera la última forma de defensa que asumió de su dignidad, ¿no? Impresionante. Bueno, dicen que el hijo de María Walewska, Alexandre Colonna, era hijo de Napoleón I, pero no, nunca se supo. Bien, todo el mundo en París empezó a hablar de la gran belleza de la condesa Castiglione, qué linda. Y había uno, el marqués de Galifet, que era un don Juan, uno que la iba de don Juan. Puso en duda que fuera para tanto, porque no la conocía. Y decía que seguro era una exageración esa belleza. Para hacerle cambiar de opinión, Virginia le invitó a visitarla en su mansión. Y bueno, al llegar, la camarera condujo al marqués hasta la habitación donde esperaba a Virginia, que estaba totalmente desnuda,
señor,
tumbada sobre una cheslón, forrado de raso negro. Había una luz tenue, dan todos detalles de eso, ¿no? Y el tipo entonces se convirtió en un gran admirador.
Sí, ¿qué le parece?
Claro. El primer encuentro con Napoleón III sucedió el 9 de enero de 1856. La condesa palideció cuando lo vio entrar, porque se lo había imaginado alto, majestuoso y hermoso, y sin embargo, Luis Napoleón era medio petiso, un poco encorvado, trotaba sobre unas piernas cortas y paseaba por la sala una mirada deslucida. Creo que lo conozco. En el segundo encuentro, el 26 de enero, en un baile, Virginia llegó en el mismo instante en que Napoleón se iba. Ya se iba Luis Napoleón y llegó. Y él le dijo, llegáis muy tarde, señora. Y ella contestó, sois vos, Alteza, el que marcháis demasiado temprano. No está mal, ¿eh? Bueno, pasaron los días y el deseo imperial no se había manifestado de ningún modo. Conociendo la reputación galante de Napoleón III, Virginia se sentía vejada. Entonces resolvió jugar fuerte. Se presentó en un bailongo de disfraces en las Tullerías, medio desnuda, disfrazada de diosa antigua. ¿Cómo me gusta el disfraz de diosa antigua?
Sí, es diosa antigua.
Sí, sí, diosa antigua es propio de alguien que no sabe mucho de diosas ni de antigüedades. Ya que por ser eternos los dioses no son antiguos ni modernos. Se armó un tumulto, ¿no? El emperador al verla tomó una determinación. Ah, dijo. La hizo invitar a una reunión nocturna en el Villeneuve-les-Tains. Y allí había un lago, un parque y una isla. Y la mina fue, en determinado momento Napoleón la invitó a pasear en bote. Pues pararon en la isla y volvieron 2 horas después. Al día siguiente todo París sabía que el emperador se había convertido en amante de Madame. A partir de ese entonces la condesa se convirtió en amante oficial y empezó a comportarse con la mayor excentricidad. Hizo fotografiar sus pies, sus pantorrillas, sus manos, sus hombros. Borré la pintó desnuda, pero ella tuvo celos del cuadro y mandó destruirlo. Tardaba muchas horas en vestirse, de 9 a 14, por ejemplo. Bueno, está bien. Una se tiene que arreglar. El trato de la condesa con el emperador terminó bruscamente cuando ella fue descubierta en su papel de espía. Bueno, la expulsaron de Francia. Ante la gran repercusión que tuvo esta relación, su marido pidió la separación.
Sí, sí.
Dijo, no, mirá, discúlpame, etcétera. Bueno, la marquesa tomó un tren, viajó a Italia. Ella creía que la ruptura era pasajera y en realidad empezaba una desgracia que la perseguiría siempre. En Italia ella se negó a continuar con su marido, que por otra parte ya había iniciado los trámites de divorcio, pero empezó a obsesionarse con su imagen y con cómo conservar su belleza, y vio en la fotografía un recurso para dejar testimonio de ella para el futuro. Son de fácil acceso las fotos de la condesa de Castiglione. Seguramente a los que no miran bien no les va a parecer muy bella, porque todos estamos esperando encontrarnos con las tipas de Tinelli.
Claro.
Y no es tan sencillo el asunto. Pero ella contrató al fotógrafo Pierre-Louis Pierson, que realizó más de 400 retratos de la condesa. En cada foto aparece representando un papel con un cuidadoso vestuario, perfectamente maquillada y peinada, o sea que era una adelantada a su época, lo cual no sé si es tan bueno. El 16 de enero de 1858, Napoleón sufrió un atentado cuando se dirigía a la ópera en el Boulevard de los Italianos. El emperador y la emperatriz resultaron ilesos, ¿no? La emperatriz Eugenia de Montijo, la mujer de Napoleón III. Virginia creyó que Napoleón jamás intervendría a favor de Italia, pero finalmente Madame triunfó. Y en 1859, Francia entró en guerra con Austria, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando aparece Víctor Manuel II y apareció otro tipo, que es Garibaldi, ¿no? Y ahí aparece el rey, Víctor Manuel II, como primer rey de Italia. Ya era rey de Piamonte y de Cerdeña, pero fue el primer rey de los italianos uniti. Y ahí, bueno, ella esperaba, sin embargo, otra cosa. alguna señal del emperador para reanudar su romance, pero solo recibía boletines de victoria. Virgilia murió en 1899, a los 62 años, completamente sola. Fue enterrada por orden del rey Humberto I de Italia en el cementerio de Père Lachaise, en París. Humberto I fue el que sucedió a Víctor Manuel II. Viene Víctor Manuel II, después viene Humberto I, que sí, que estaba, lo nombramos el otro día acá, cuando contamos que a Margarita de Saboya le gustaba la pizza, pero no el ajo, sí, sí. Y su marido mandó a hacer una pizza que era roja, amarilla,
de los colores,
que tenía los colores de Italia, y a esa pizza se le llama todavía hoy Margarita. Ese Humberto I fue el que mandó a enterrarla en el Père Lachaise, que no sé cómo habrá hecho para mandar a enterrarla ahí, habrá conseguido, sí, alguna cosa con las autoridades de Francia. Después de su muerte, la policía y los servicios secretos franceses entraron en su casa, mira vos, y quemaron todas las cartas y documentos que provenían de las más altas personalidades de la época. Se dice que entre sus papeles incluían gentes de la realeza política, de la realeza de la política, querrá decir a este tipo, los banqueros, incluso dice algún papa.
Por eso quemaron todo, señor.
El poeta Roberto de Montesquieu, que pertenecía al movimiento simbolista francés, escribió La Divina Condesa, que fue publicada en 1913, y era un coleccionista de retratos de Virginia, la Condesa de Castellón, ¿no? Después de Humberto I, el que viene es el rey que murió en 1947, que es Víctor Manuel III, que tiene una gracia, ¿no? Que es que recibió una instrucción militar muy severa, pero tuvieron que modificar las leyes militares para admitirlo en el ejército, porque era muy petizo. Entonces modificaron lo que es tener influencia, las leyes. Esta mujer que no aceptó nunca envejecer, porque envejeció angustiada, como todos nosotros, ¿no? La vejez produce angustia, ¿qué otra cosa va a producir? Ahí estaba también Verdi. Ahí estaba en esa época Verdi.
De ópera.
Claro. Y Verdi dejó que su nombre se utilizara como un grito de guerra en contra de los austríacos. ¡Viva Verdi!, gritaba la gente. Y en realidad lo que gritaba era una sigla. Verdi, tomada cada una de sus letras como una inicial, significaba para los italianos Vittorio Emanuele, re d'Italia. Viva Verdi es viva Vittorio Emanuele, rey de Italia, que era Vittorio Emanuele II de Piamonte, pero claro, primero en realidad de los reyes de los Italiani Uniti. Así que a todos estos tanos les dedicamos esta charla y esta canción, que es una canción dedicada a los Italiani Uniti, como que es la canción que ellos habían adoptado como himno.
Ah.
Y que era una canción de la ópera Nabucco de Verdi, y es el famoso Va pensiero. Thank you.
Era la orquesta y coro Santa Cecilia en La Venganza Será Terrible, Vapensiero.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CEPIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné del viernes en el Caras y Caretas de Buenos Aires. El 30, recuerden que estaremos en San Martín, en el Teatro Plaza. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los hombres me tienen podrida, nuestra habitual sección dedicada a las jóvenes borregas que escuchan este programa y que son víctimas de los hombres. Uh-huh. Este informe preparado por nuestro equipo de producción dice: ¿qué tipo de hombre debemos evitar, amigas? Atención, porque una va a un bailongo, sí, y se pone de novio con cualquiera.
Con el peor, generalmente.
Con el peor, generalmente. Y acá sufre. Hay un estudio psicológico.
Ah, está todo
simplificado. Sí, sí, hecho me parece que por Rolón.
Ah, bueno.
O Orangel o alguno
de los
Y están los tipos de hombres que no nos convienen, amigas.
¿Hay un catálogo de hombres inconvenientes?
Catálogo de hombres que no nos convienen. Es que son todos, ¿no? Primero, el liberal.
Sí, el neoliberal.
El neoliberal.
Sí.
Claro. Algunos hombres son incapaces de comprometerse con una sola mujer.
Muy bien, señor.
Ya está. Y huyen de las responsabilidades relacionadas con la vida en pareja. Muchas veces uno va por la ruta y ve grupos de hombres que están trotando.
Huyendo.
¿A dónde van? Estamos huyendo de las responsabilidades relacionadas con la vida en pareja, dicen los tipos, ¿no? Además, es común que busquen excusas para ver a otras mujeres.
Claro.
¿Qué excusa, por ejemplo?
Me voy a pescar con los muchachos.
Ah, no se me había ocurrido.
¿Y desde cuándo pescas?
A usted le pregunta.
Desde la semana pasada me compré todo el equipo.
Sí.
¿Y ya te vas con los muchachos a pescar?
Sí, porque me llamaron hoy.
Vos no serás un liberal, ¿no?
Yo Casares contaba que el siguiente chiste. Decía que un amigo de él tenía... abrió la guantera del auto y vieron una faja de mujer. Entonces le preguntaron, dice, ¿desde cuándo usás faja? Y dice, desde que... Ah, no, al revés, lo conté mal, no lo voy a contar.
No.
Bien. El rencoroso. Ah, ese es el peor.
Y sí.
Es el liberal descubierto.
Claro. Hay personas que jamás perdonan los errores.
De verdad.
Si notamos que el hombre al que estamos conociendo, amiga, se comporta de esta manera, o sea, ¿cómo?
Y lo que es rencoroso. Sí,
claro. Pero ¿cómo? ¿Uno qué hace para probarlo? Comete errores.
Y bueno, sí.
Yo como mujer, ¿qué hago cuando empiezo a vivir con un tipo? Empiezo a cometer errores para ver si el tipo los perdona o no.
¿Y qué sería un error en una dama?
Por ejemplo, salir con otro. Salgo con otro y cuando el tipo me descubre le digo,
¿Sabés por qué? Le digo, salí con este tipo para probarte a ver si vos me perdonabas o si eras rencoroso. Y lo que me parece que estoy viendo es que sos rencoroso.
Sí, yo lo
que... Ya sabía, tenés razón lo que me dijo el tipo con el que salí el otro día. Que vos eras rencoroso y que no me convenías.
¿Qué voy a ser rencoroso ni rencoroso?
Sí, sos un rencoroso, Roberto. Ricardo. Dice, debemos tener claro que nosotros, no sé qué, no merecemos esto, una cosa, de ¿qué? Merecimiento.
Ah, está bien. Bien. Porque todos merecemos lo mejor, siempre.
No parece.
Es que es muy feo, el sentimiento de rencor es muy feo,
¿En qué sentido me lo dice?
No, es que la persona rencorosa no es feliz, está todo el tiempo mascullando bronca.
Sí, pero menos feliz es la persona que vive con una persona rencorosa. Sí, es que, como yo.
Yo siempre...
¿Vos qué? A ver, ¿qué tenés para decir?
Vos solamente tenés conmigo palabras de rencor,
¿qué
Roberto?
Voy a tener palabras de
rencor, Roberto. Hay profesionales que no podrían hacer esto.
Yo siempre aconsejo a la gente sacarse de encima a la gente rencorosa.
¿Ese es el que salió con vos el otro día?
Bien, no, el señor es un doctor...
Es uno de los más importantes psiquiatras en este momento de Argentina. ¿Ah? Es el tercero en este momento.
Pero si no hay un campeonato. ¿Qué juega? ¿Qué campeonato juega? ¿La Copa Argentina?
Multipremiado en todo el mundo, así que realmente en un muy buen momento profesional.
Bueno, gracias por estar acá, ayudándonos a nosotros,
es muy humilde,
que queremos reconstruir. El inmaduro.
Sí. Ah,
el verde. Lo arrancaron verde.
El inmaduro se lleva cosas de... Le lleva la ropa para lavar a la madre.
Ajá. ¿Eso es por inmadurez o por ser un miserable?
Bueno, si uno persiste en la inmadurez, se convierte en un miserable.
Claro.
Tarde o temprano.
Este...
Y guarda, ¿sabe qué? Juguetes de su infancia.
Sí.
Y no quiere que se los toque nadie, no, que no se los toque la novia. Lo guarda en una repisa.
Sacá la mano de ahí, que es un juguete de mi infancia, sí, le dice a la novia.
Técnicamente, la adolescencia se ha extendido más de 10 años. Técnicamente, eso está demostrado. Entonces, antes eran adolescentes hasta los 14, 15, 16.
Ahora hasta los 46.
¿No? Claro. Entonces pueden seguir teniendo hobbies, juegan en la PlayStation, viven con la madre, sí, en fin.
Son jóvenes escritores a los 56 años.
Claro. Se estiró. Antiguamente era muy corto. Pasaban del pantalón corto a casarse. Y ahora en el medio hay una gran franja que dura 30 años. De adolescencia.
Ya los granos se le fueron hace rato.
Pero, sin embargo, hay muchas mujeres que acusan de inmadurez a tipos que no son inmaduros, son otra cosa.
Sí.
Lo mismo que inseguro. Sirve inseguro para un barrido como para un fregado, eso. Por ejemplo, el tipo sale con otra mena. ¿No ves que sos un inseguro? No es un inseguro, es un miserable también,
claro,
un engañador, un mentiroso, pero ¿cómo un inseguro?
Claro, dice
que no. A lo mejor salió con toda seguridad con la mela.
Claro, no te...
Seguro es el que no sabe si salir o no salir con la mela.
O si salió o no salió.
Yo, por ejemplo, no sé si soy inseguro. Bueno, en caso del inmaduro, ¿qué se puede hacer, doctor, con un no inmaduro para que crezca?
Jugar.
¿Jugar? No, jugar no, señor, justamente lo que viene haciendo el inmaduro, jugar con todo el mundo.
Hacerle las cosas.
Hay que hablarle como un padre, prácticamente.
Ah, pero yo soy la novia.
Pero la novia, no
le va a gustar. Que le diga, mirá, Roberto.
Vamos a hablar
de hombre a hombre.
Sí, de hombre a hombre.
Dice, el que demanda demasiada atención.
Ese sí.
¿Ese qué es?
Mirá.
Mirá lo que hago,
Mirá,
me pongo en cuatro patas y levanto una.
Mirá,
Dice, a todos estos los conozco, ¿eh?
Y todos.
Que algunos son el mismo. Dice, este tipo de hombres quiere llamar la atención también de otras mujeres. Ah,
por eso.
O sea, la misma prueba que le hace usted... Se le hace delante de otras tipas.
Es que la hace públicamente.
Claro, y aumenta el riesgo de infidelidad.
Sí.
Ah, usted dígale a su novio, o dile tú a tu novio, un joven borrega, que escuchas este programa, basta, nada más.
¿Sabe qué? Ese tipo, y va, ahora que viene el verano.
Ah, sí.
El sube,
de la tensión.
El de la tensión. Sí. Se sube en la pileta, al trampolín más alto.
Al palo enjabonado.
Y de ahí anda haciendo alarde como que va a saltar. Sí. Y dice, mirá, mirá, desde allá arriba. Sí.
Pero no es también el que, llegado el caso de una pelea, dice, me voy a pegar un tiro justo en la puerta de tu casa al mediodía.
Pero, es un psicópata.
Claro.
Pero más que es un psicópata.
Sí, sí, no. Todos estos son psicópatas.
Bueno, ese ya llegó a un límite un poco extremo, ¿no? De... No,
te deja un tipo, ¿no? Dice, mirá, me das asco, chau. Y el tipo, ¿no? Dice, estoy aquí, dice que me voy a ahorcar acá, en el pilar de tu casa.
Sí.
Sí, evidentemente quiere llamar la atención.
No, eso es lo que le dice una, por el portero eléctrico. Mirá, Roberto, lo que vos querés, discúlpame, es llamar la atención. Punto.
No, bueno, no es muy efectivo.
Entonces el tipo, bueno, ahí usted se lo dijo. Y aquí está el inseguro, ¿eh? La falta de autoestima, mirá. Mirá. Dice, celo desmedido.
Claro. Sí. Bueno, yo digo en las distintas conferencias que doy, que el celoso, es inseguro. Ah, no es seguro.
Claro.
Menos mal que lo
pero
dice.
Sin embargo, a mí cuando me hacen escena de celo, están re seguras.
No, ¿sí? Bueno, pero...
Dice, porque... vos seguro, seguro que andás con otra. Sí que no es inseguro.
No, pero la persona celosa siente que no merece el objeto amado.
¿Hay objeto amado, doctor?
Ah, qué hace, qué lindo decirle al novio objeto sí, amado. Sí. ¿Qué hace objeto amado?
Por lo menos amado.
Un nombre lindo también. Objeto sí, amado sí, Gutiérrez.
En el fondo, el celoso siente que es muy poca cosa para él, para la pareja.
Los reproches, las discusiones, son muy frecuentes y convivimos con un novio de este tipo. No te pongas ese vestido,
sí,
no te saques esa ropa interior.
Incluso muchas veces el celoso es tan perceptivo que en su celo da una idea.
Le da,
le
claro,
da,
le da la idea.
A vos te gusta tu compañera de laburo, ¿no viste cómo te mira todo el día?
Claro,
¿no viste
y la que... tipa va y le dice... Vos, qué sé yo, me parece que andás con fulana de enfrente, ponele.
Sí.
Y tipo, ¿qué? ¿Cómo enfrente? ¿Cuál? Una que vive enfrente, me parece decir que no la viste.
La cosa de la minifalda que tiene unas gambas bárbaras.
Ay, ah, es el tipo, y va.
Y ya va.
Hola, sí, soy el muchacho de enfrente. Le da idea, tiene claro, razón. Tiene razón.
Sí, sí, es que escribe el libreto del celoso.
Está el adicto al trabajo. No conozco ninguno. Esto sí conozco poco. Y que dedica casi la totalidad de su tiempo a su trabajo.
Sí, se lleva, se lleva el trabajo a la casa.
Ah, sí, sí.
Y entonces...
Es domador, este muchacho. Y se lleva los caballos a la casa y los doma.
Claro.
En el patio. ¡Ay, un escándalo!
Y ella le dice, basta, amor, de estar montando...
Claro, a otra... A otros seres.
Vení. Vení conmigo. Y el tipo está de domar. Y cuando llega el festival este de la doma y el folclore.
Sí. Ay, son... Jesús, María y José.
Jesús, María. Ah, ahí no se la puede, pero no se la puede molestar.
Déjame, déjame, déjame.
Sí, déjame.
Me estoy estrenando, ven. Ese tipo.
Se mira todo por la TV pública, que lo dan todo.
Sí, sí.
El tipo está todo el día mirando la doma.
Sí. Déjame, déjame,
Bueno, mi amor,
estoy mirando, mirá, mirá este, mirá. Pensé que a mí no me dan bolilla y ese tipo está ahí.
Pero vos sos todo, ya ese es otro.
Ah, bueno. El adicto al trabajo es ese, ¿no?
El adicto
sí,
al
mi marido es domador y adicto al trabajo.
Bueno.
Así que fíjese una cruz la mía.
Sí.
Siempre en las conferencias que doy digo que es enfermizo ser adicto al trabajo.
Y claro. Usted como conferencista, sí. Le voy a hacer una pregunta personal. ¿Es adicto al trabajo?
No, yo soy una persona, imagínense, soy un profesional y trabajo las horas necesarias.
¿Que va tercero? ¿En qué va tercero?
En el ranking de psiquiatras en este momento de Argentina.
Va tercero en
¿Y quién le gana?
Gutiérrez.
¿Sí?
Es un señor muy mayor y en cualquier momento puede morir. Y Jimmy Garland,
Jimmy Garland.
Sí, es extranjero.
Pero si era de la Argentina.
Pero también, ¿no? En cualquier momento podría morir.
Está viviendo circunstancialmente acá. Por un
ah, tiempo.
Bueno. Jimmy Garland. El mentiroso.
Sí, el señor.
Por favor, señor.
El señor es todo.
Sí, el señor es todo.
Una persona puede mentir por muchos motivos. Sí. Punto.
No, porque está el mitómano.
Ah, buenas tardes.
Y no puede dejar de mentir, o sea, tiene que mentir. Todo el tiempo tiene que mentir.
¿Cómo se llama?
Mitómano.
Espérese que estoy anotando.
Entonces busca...
Me tengo que pelear con mi marido esta noche.
Sí.
Y le voy a decir, esa no se la espera. Dale, mitómano le voy a decir.
Pero y él, le miente. Entonces, como se va enredando en sus propias mentiras... y quiere forzar la realidad a esas mentiras que ha creado. Ya el mundo se le vuelve un lugar totalmente...
Siempre digo que aplastante. El mitómano es un enfermo.
Entonces... ¿Eso también lo dice usted? Sí. Ya viene la
ambulancia. Porque aparte, es difícil mentir todo el tiempo, porque ya empieza a entrar en
contradicciones.
Hay que inventar todo el tiempo.
Acá dice, un motivo común... de la mentira, es querer aparentar que nuestra vida es mejor de lo que en realidad es.
Sí, claro.
Yo le miento al psicoanalista.
Pero,
¿para qué le miento?
¿Cómo, para qué?
Y
¿para,
sí.
¿Para qué soy mitómano?
No, bueno, sí, pero ¿qué le
¿para
dice?
¿Para qué? Para darme dique, para...
¿Qué le dice, por ejemplo?
Entonces,
va a la
que
terapia.
Que vivo en una casa mucho más grande que la que tengo, en un barrio mejor.
¿Qué le importa al psicoanalista?
Que tengo auto, todas cosas así.
¿Y qué le importa al psicoanalista?
Escribo novelas.
¿Y pero entonces para qué viene a terapia? Si le va tan bien.
Bueno, porque a pesar de todo eso, doctor...
Sí.
¿Qué tal? Vengo porque primero usted prácticamente el mejor del mundo.
El tercero.
¿Eh? Sacando Gutiérrez y...
y Jimmy Garland.
Y Jimmy Garland, usted es el mejor. Y segundo, vengo porque aún así no soy feliz.
Pero si prácticamente tiene todo. Me
bueno, pero ahí tiene, una... ahí tiene la naturaleza humana. Lo tengo todo y sin embargo no tengo nada. Me compré una licuadora nueva hoy.
Pero ya tiene más de 3 licuadoras. Compró la semana pasada
otra. Sí, porque soy así. Ah, sí, soy el loco de las licuadoras, doctor. Este traje me costó... ¿Cuánto le parece que me costó?
Y ese es un traje de finísima hechura. Para mí 1,000 pesos.
10,000. Y todo así, doctor. El mentiroso, dice, cuidado, cuidado, porque ¿dónde termina el mentiroso? Rompiendo la relación.
Porque no puede sostener más la mentira.
Claro, ¿cómo hace para llevar una mentira?
Hay tipos que incluso no le dicen a la tipa cómo se llaman.
¿Y cómo ella cómo lo nombra?
Yo, por ejemplo, no le dije.
¿Pero cómo lo nombra su novia? ¿Qué le dice?
Porque a mí no me gusta mi nombre.
Bueno,
¿cómo se llama usted? ¿Lo quiere decir?
No le voy a decir.
Pero dígalo.
No me gusta, no le digo.
No me diga que Alejandro.
Bueno, sí. ¿Cómo adivino?
Cierto, es horrible.
Y entonces...
¿Y qué nombre inventó?
Le digo Patricio. Le digo, me llamo Patricio.
Sí.
Me dice, ¿no? Ya me imagino qué clase de hombre será, ¿no? Y ahora nos vamos a casar.
¿Se van a casar?
Claro, tenemos que ir a firmar en los
¿y
papeles.
¿Y cómo?
¿Y qué hago? Cuando vea que me llamo Alejandro, ¿qué va a decir la nena?
Y bueno, pero usted tiene que... No sé, el doctor sabe más de esto.
Y no sé, además le dije que soy médico.
No, bueno, señor, pero ya son varias mentiras entonces.
No, dos.
Bueno, yo creo que va a tener que desnudar la verdad.
¡Espere!
Bueno.
Usted era un mentiroso, así que la verdad desnuda no la tiene nunca.
No. Y el mentiroso es este, ¿no? El machisto.
El machista.
El machista.
Es que es tan machista que es machisto.
Al contrario de lo que a veces se cree, el machismo no siempre es fácil de identificar. ¿Cómo es esto?
No, porque el machismo está arraigado en tantos años y en tantas generaciones.
Claro. La cultura patriarcal, doctor.
Claro. No.
Engloba un gran número de comportamientos. Primero, tratar a la mujer como si fuera un objeto.
Bueno. El machista, siempre lo digo en las conferencias, se cree superior a la mujer.
No.
Eso lo dice usted con una pollera, porque no hay otra manera de decirlo.
Bueno, o si no, le limita la libertad a la mujer.
Claro.
Y se dice, vos de la Avenida San Martín no pasás.
No,
se cree que la mujer es una pertenencia de él, que claro, hace lo que quiere.
La mujer objeto.
Sí.
Dice, algo muy común en el machista es opinar que las mujeres no están preparadas para realizar actividades consideradas generalmente masculinas, como, no sé cuál.
Manejar.
Manejar, ya.
Bueno, pero eso ya hace tiempo que... No. ¿Qué pasa?
Nada.
Ah, no, pero...
Bocina, amor.
Pero no es para tocar la voz, no es para jugar.
Bueno, hay incluso hombres que no le dan el auto a las mujeres, no se lo dejan tocar.
Bueno, yo justamente estoy tratando con un montón de hombres que son muy machistas y tengo que hablarles todo el tiempo de la igualdad de las posibilidades.
¿Esto lo dicen las conferencias también?
Doctor. Son un grupo de pacientes particulares.
Ah.
Así que estamos trabajando el tema del machismo.
Yo, lamentablemente, mi señora esposa,
sí.
Y tal, ella es machista y ella dice que el hombre es... tiene superior.
Bueno, muchas veces
para mí el hombre tiene que tener, llevar los pantalones de la casa.
Sí,
yo siempre
dice,
le digo.
Sí, me dice.
Ah, claro.
No como vos. ¿No es cierto, amor?
Vos sos el hombre, vos sabrás. Vos tenés que responder. Y dame plata que tengo que ir a la peluquería también. Que mirá cómo me tenés. Como una pordiosera.
Ay, las cosas que decía, amor.
¿Quién es el hombre de la casa acá?
Vos, mi amor. Vos.
¡No!
¡Ah!
¡Vos! ¡Imbécil!
Sí, sí. Sí, sí, mi amor, sí, sí, sí. No te pongas así.
Pero será posible.
¿Qué va a pensar el señor?
No, yo lo que soy...
¡Cállese, doctor! Ya me dijo que la conferencia dice todas estas pavadas.
Usted, doctor, va a pensar que soy un sumiso.
¿Usted sabe lo que es?
No, doctor.
Un machista. Se cree que su mujer es un objeto.
Ojalá fuera un objeto, doctor. Por lo menos me tendría...
Sí, doctor, ojalá,
lustrada.
Ojalá fuera un objeto.
Acá yo estoy evidentemente viendo a alguien muy dominante y a alguien muy sumiso. Usted es muy dominante y su señora muy sumisa.
¡Sí, soy sumisa!
Sí, sí.
¡Soy sumisa!
Y yo soy muy dominante. Tengo, doctor, tengo un carácter... Ay, a veces me contengo, ¿no? Porque soy bueno, pero cuando me sale el indígena del interior... Ay, bueno.
¡Pero tenés menos indígenas que Bélgica!
¿No es cierto, bicho? Contale al doctor el carácter que tengo.
Doctor, sáquemelo de encima, por favor. Va, mejor dicho, póngamelo encima, doctor.
¿Puedo hablar un segundo en privado como profesional y...?
¡Anda afuera!
¿Con su señora?
Permiso.
¡Rápido! ¡Fuera! ¡Bichu!
Sí, señora,
Me tiene harta, doctor.
¿Le puedo decir una cosa? Usted es muy sumisa.
Ay, si me lo dice así...
¿Cómo puede estar con este hombre tan dominante que por momentos, me atrevo a decirlo, es un tirano?
¿No vio, doctor, las cosas que hace? ¿A usted le parece que yo soy digna de un... de un roedor así? ¡No espíes! ¡No espíes! ¡Será posible! ¡Te dije en casa!
Usted tiene que encontrar dentro suyo el carácter que le está faltando.
Sí, doctor. Yo lo siento. Que la mujer
ese,
que está
ese carácter mí... incipiente que quiere asomar, multiplíquelo por 10.
Gracias, doctor. Me siento muy aliviada. ¡Ven, vaga!
Por favor, vuelva...
¿Y para acá será posible? ¡Sentate ahí! ¡Estoy harta de tu machismo! ¡De tus imposiciones! ¿Me estás escuchando?
Yo quería decirles algo antes que termine la sesión. Gracias, justamente
doctor, la verdad, el cuento que
no es que justo el tema de machismo, por eso, no lo sé muy bien, por eso salí tercero en el campeonato de psicólogo.
Doctor,
sí,
¿cuánto le debemos?
¡Todo! ¡Todo le debemos! ¡Págale todo!
¿Puedo pagar yo?
Son cuatro... ¡Claro, si sos el hombre de la casa! ¡Ponete los pantalones!
Son 450 pesos.
Quédese con el vuelto. Y ahora nosotros vamos a hacer, si me permiten, si se puede, una...
¡Decidlo de una vez! ¡Pausa!
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Sabes, no, porfa.
Amor, el resto es cierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial, empresas PYME según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles.
Stand-up político.
Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com.
Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica
y una picada
que invita a combatir el capital.
Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo,
Venezuela 330.
¿Tenés que obtener o renovar tu licencia de licencia de conducir? Gana tiempo y comodidad, sacando un turno a través de la línea gratuita de atención al vecino. 0800-999-1234, opción 1. De lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Es un mensaje de la Municipalidad de Florencio Varela.
Tu alegría.
Porque más allá de que vos seas un amargado, que no te podés ir ni a la esquina, hay gente que va a salir a la ruta. A
no me toque bocina, le dije.
Tu risa.
Me pongo los auriculares y la verdad me cambian el humor de todos los días.
Tu esperanza. es nuestro motor. AM750.
Son los únicos que nos levantan el ánimo.
Vida, tu alegría, tu latido, grito, juego, caricia. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en el Caras y Caretas. Hay algunos mensajes de la gente que está
muchísimos
aquí.
Muchísimos mensajes. Hola, equipo de La Venganza. Quisiera mandar saludos a mi hermana Laila y a mi amiga Lali.
Muy bien.
Claro.
Somos de Quilmes, estamos en la tercera fila, Guante Dolina.
Ay, ¿a Ana dónde estarán? Allá están, mirá.
Ana y Jorge.
Querido negro, estoy en el auditorio con mi madre Betty, que es una vieja divina. Una vieja divina, no una vieja adivina.
No, no.
Porque ya algunos oyentes, ¡ay, dónde! ¡Tíreme las cartas! No, bien. Trajo el libro tuyo de los 30 años. ¿Serías tan amable de firmárselo? Pesa como 2 kilos. Y lo vengo cargando yo, dice, hace unas horas. Todo esto lo dice Nati de Colegiales, sí.
Somos de Ballester, Elsa y Quique, viejos clientes suyos.
He recibido el libro que se llama Un tango para Federico, la noche en la que García Lorca y Gardel se encontraron en Buenos Aires. Es un libro escrito por Joaquín Carbonell, un cantautor, se dice, un cantante y autor español que conozco mucho, que ha venido algunas veces aquí y con el cual hemos conversado muchísimas veces. Bueno, muchas gracias. Acá viene con una dedicatoria, imposible de leer, el zaragozano, Joaquín Carbonell. Bueno, lo vamos a leer. Yo creo que se encontraron en el Tortoni, Gardel y García Lorca, pero vamos a ver.
De Bahía Blanca vienen Silvina y Paula, creo que es.
Bueno, no, sí, claro. Vaya y pregúntele, tanto espamento.
Parece que sí.
Dolina, Barton y Gillespie, venimos de acá a 2 cuadras. Salúdenos.
Qué suerte.
Salúdenos y chau. ¿Chau qué? Estamos saliendo de la sala, dice Nico.
<y Andrea. risa>
Bien. Saludos al sordo Horacio Tobio de Lanús. Pide el último organito.
Y ya llega.
Horacio Tobio, que ha venido con Ariel Tobio. También amigo de España, ¿no? Y de Madrid. Dale.
Quizás llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Caco Dolina y su esposa. Y el licenciado pentacadémico.
Muy bien. Maestro, le pido un tema de los Beatles, Drive My Car.
Ah, bien.
¿Qué?
Esto va con percusión,
Bueno. Es solo percusión este tema.
Sí. Confiamos en usted.
Bueno.
Ask the girl what she wanted to be. She's a baby, can't you see? I want to be famous, but start to scream. But you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. From the girl that my brothers were good. She said, baby, it's understood. Working for Venus, it's all very fine. But I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep.
Sí, Osvaldo, para Mirta le piden Cuando tú no estás.
Vamos a poner un poquito más fuerte.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió la rueda de su cantar. Cuando tú estás,
cuando tú estás,
no perfuma, si tú te vas,
si tú te vas,
se ve la bruma,
eso es la fuente y las estrellas vienen para mí su seducción.
Cuando tú estás,
cuando tú estás,
duele mi esperanza, si tú te vas,
maestro, le piden Fiddles of Gold.
Bueno, 1, 2, 3.
You remember where the west wind moves from the fields afar. You forget the sun in his jealous eye to walk in the fields of gold. Don't you know her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his song she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. I never made promises like
aquí Horacio Tobio le había pedido el último organito.
Entra una caja blanca, el último organito.
y el asma del otoño sacudirá su sol y adornarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas abriendo una persiana detrás de una ilusión y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí volerá tangos para que suene el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Hacía mucho que no hacía el último organito.
Hace mucho que no hago nada yo. La última vez que hice algo tenía 11 años. Sí, hacía mucho. Sí. ¿Qué dice?
Gracias.
Gracias.
Esperemos que haya sido gracias, no escucha bien.
Sí, por ahí dijo, grasa.
Aquí le piden un tema de Charly García y Pedro Aznar, Tu amor.
Ah, bueno. Bien.
Quise el fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el no amor. Tu amor, para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Muy bien, aquí la Asociación de Amigos de la Trompeta ya se presenta en la sala Caras y Caretas.
¿Por quién está conformada?
Está conformada por gente de Monte Grande, que constituyen una orquesta que es toda de vientos, y se llama Eolo Orquesta.
Ah, sí. ¿Qué quiere hacer, señor Gillespie? Insensatez.
Thank you.
Maestro, le piden un tema de James Brown, I Feel Good.
Bueno, nos vamos con ese.
Nos vamos con eso, que nos hacen así con los manitos.
Ese tema de nuestra despedida tocamos todos aquí, ¿eh?
Uh-huh. Sí, yo no sé si en este toco.
Sí, bueno, sí, no tiene que tocar.
No,
sí.
No aluda responsabilidades.
No la tengo a esta.
Mi hermano toca la flauta, mi hermano la pandereta, y mi hermano la más chica, no recuerdo.
Bueno, nos vamos con esta.
Nos vamos con esta. Muchas gracias a los que estuvieron esta noche aquí. Sí.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra melodía. Tu latido. Hay otra razón. Tu compromiso. Hay otra sonrisa. Tu melodía. Hay otra opinión. Tu vida. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. La otra página.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep. El holograma y la anchoa.
Soy Miguel Rep.
En 750.
Hay que pelear. Hay que pelear por el ritmo, hay que pelear por la melodía y hay que pelear por las notas. Yo he cantado con Guillermo Klein, que ha hecho acordes en donde ninguna nota de la que yo canto está en el acorde, entonces tengo que luchar por esa nota.
Porque yo tocaba la guitarra como todos los que empiezan a tocar guitarra, que tocan, bueno, tocan
Samba de mi Esperanza, ¿qué?
No, Samba de mi Esperanza no tocaba. Tocaba Samba Azul, tocaba Samba de Usted, qué sé yo, me ponían profesor y yo tocaba el piano también y qué sé yo. Pero también tocaba, empecé con Serrat a cruzar el océano, ¿no?
El avance del fin de semana.